UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Tras escuchar nuestra sintonía habitual del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, de este programa en colaboración con el COFA, vamos a saludar ya, que está al otro lado de las ondas radiofónicas, Blanca Yácer. Ella es vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, y como siempre le damos la bienvenida a Radio UMH. ¿Qué tal, Blanca?
Buenos días, Sonia, ¿cómo estamos?
Bueno, nos cuidamos muchísimo la piel después de ese programa de julio con todos los consejos y los mitos sobre las cremas solares. Y hoy, 19 de octubre, jueves, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. Por eso vamos a hablar hoy de oncología y de dermofarmacia. Y quién mejor que tú, que eres la experta en esta materia en el COFA, para que nos dé respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras dudas. Y lo más importante, yo creo que para iniciar, ¿qué papel juega el farmacéutico comunitario en el cuidado del paciente sometido a un tratamiento oncológico? Y si puede realmente ayudarle a mejorar su calidad de vida de alguna forma, Blanca.
Pues mira, Sonia, en primer lugar agradecerte que contéis con nosotros un día más y sobre todo en un día tan importante como hoy, 19 de octubre, en el día, pues bueno, que se da visibilidad a esa enfermedad, a esa patología tan frecuente que es el cáncer de mama. Y a tu pregunta, que qué papel jugamos los farmacéuticos frente a este tipo de pacientes y si les podemos ayudar a mejorar su calidad de vida, pues yo creo que la respuesta es muy clara. O sea, es la razón de ser de la profesión farmacéutica, de la farmacia comunitaria, ya de por sí es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de nuestros pacientes, desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista emocional. Y esto cobra más sentido aún todavía, pues en todo tipo de pacientes afectados por un cáncer y que tienen, Sonia, ese largo camino que recorrer, que es el tratamiento oncológico. Entonces, pues bueno, yo creo que queda muy claro, ¿no?, en todas las patologías y en todo tipo de consultas de salud y de prevención, que la farmacia es un centro sanitario, no nos olvidemos nunca de eso, y es un centro asistencial que, por la capilaridad de las más de 22.200 farmacias en todo el territorio español y por realmente, pues bueno, sus horarios tan ampliados, esa no necesidad de petición de citas, pues esto realmente en el paciente en tratamiento oncológico cobra mucho sentido, porque todos sabemos que tienen muchas dudas, tienen muchas incertidumbres, necesitan un sitio de confianza y mejor sanitario para consultar muchísimas dudas que le salen. Entonces, pues bueno, pienso que el papel del farmacéutico es fundamental y que cada día las farmacias estamos haciendo más de forma activa por posicionarnos y por ayudar, acompañar y apoyar a estos pacientes en el largo camino que es su tratamiento.
Hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero desgraciadamente, y por los tratamientos oncológicos, pues la radioterapia, la quimioterapia, pues todo lo que se introduce en el cuerpo de las personas para cuidarlas y que se recuperen, pues se puede trasladar este programa también a todos los tratamientos oncológicos, porque un paciente sometido a un tratamiento oncológico puede sufrir alteraciones y efectos secundarios a nivel cutáneo, en lo que tú eres experta, aunque la piel no sea el órgano diana del tratamiento. ¿De qué manera les afecta, les repercute?
Pues mira, Sonia, yo creo que aquí eso los farmacéuticos y las farmacias estamos eso de forma activa en un paso adelante, porque yo creo que durante un tiempo, pues bueno, teníamos como el miedo, ¿no? De que realmente el cuidado de la piel, pues bueno, era un paciente que estaba con un cáncer y había que tener cuidado, pero realmente si nos formamos, si adquirimos la formación, los conocimientos, podemos dar un muy buen consejo en ese cuidado de la piel, porque debemos tener en cuenta que, como tú muy bien has dicho, no solo los afectados o las afectadas, que puede ser de los dos sexos, aunque la frecuencia es muchísimo más en mujeres, como sabemos, por cáncer de mama, sino que todo tipo de pacientes sometidos a un tratamiento oncológico tienen, Sonia, en un 70% de los casos, de media, ya sea sometidos a tratamiento de quimioterapia, de inmunoterapia, de terapias hormonales, de radioterapia, como tú has mencionado, en un 70% de los casos de media. Y si hablamos de terapias dirigidas, en un 81% de los casos tienen afecciones y alteraciones a nivel cutáneo. Y esas alteraciones y estas afecciones a nivel cutáneo pueden agravarse y complicarse tanto que no solo merman la calidad de vida en el día a día del paciente de forma física y de forma emocional, sino que muchísimas veces, Sonia, los tratamientos oncológicos tienen que pararse, que discontinuarse, que disminuir la dosis, que disminuir la frecuencia, porque se llegan a complicar mucho y a veces ponen incluso en riesgo la vida del paciente, o complicaciones por infecciones y demás. Con lo cual es muy importante tener en cuenta todas estas alteraciones que se producen en la piel, aunque la piel no sea el órgano diana del cáncer.
Pues sí, desgraciadamente el que más y el que menos lo ha conocido y es tan tremendo como no poder ni abrocharse los botones ni poder tomar agua en temperatura ambiental porque le resulta que está muy fría por todos los efectos que puede tener la quimioterapia en algunos casos en la piel. Y como estás diciendo, lo más triste es que si no se encuentra esa consulta, esa solución, se tienen que dejar de realizar los tratamientos. ¿Qué recomendaciones, Blanca, dermofarmacéuticas podría dar el farmacéutico comunitario cuando recibe por primera vez a un paciente de este tipo en la farmacia? ¿Y cuáles son los pilares básicos fundamentales del cuidado de la piel en este tipo de pacientes? Esa primera acogida, esas primeras dudas que además, como dices, pues vienen con tantas incertidumbres, tantas dudas y con algo que no les ha pasado, obviamente, nunca.
Nunca. Pues mira, Sonia, realmente yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta todos, y nosotros los farmacéuticos como sanitarios y como personas eso de primer nivel de contacto con estos pacientes, es que cuando un paciente se somete a un tratamiento oncológico, debe tener la piel sana, de calidad y en perfecto estado. Te quiero decir, no es lo mismo que un paciente se enfrente a una quimioterapia o una radioterapia con una piel seca, en mal estado, alterada, que todo lo que podemos hacer a nivel de prevención o preparación para que cuando empecemos el tratamiento oncológico esa piel esté en el mejor estado posible, lo más sana posible, lo más de calidad posible. Entonces, en el momento que recibimos esa primera noticia y que el paciente nos consulta, los pilares básicos de cuidado de la piel para tener en el mejor estado posible la piel son tres, Sonia. Lo primero, la higiene, cómo limpiamos la piel. En segundo lugar, la hidratación y la emoliencia. Y en tercer lugar, una cosa muy importante para este tipo de pacientes, para todos, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero para estos pacientes sobre todo, la fotoprotección. Porque uno de los efectos secundarios de los que hemos hablado antes es que disminuye la dosis eritematógena mínima tanto frente a la radiación ultravioleta B como A, con lo cual hay un problema muy importante de fotosensibilidad. Entonces, ¿Cómo debe ser la higiene? La higiene se debe realizar con productos que sean suaves, que sean sin DETS, que debemos recordar que sin DETS no quiere decir sin detergente, sino que quiere decir un producto de higiene de limpieza formulado con detergentes sintéticos. Esto va a hacer que este producto de higiene y de limpieza no deslipidice, no reseque la piel, no altere el pH ligeramente ácido de nuestra piel, con lo cual la barrera cutánea va a estar en perfecto estado y nuestro microbioma cutáneo, ¿vale?, ese ecosistema de bichines vivos que tenemos en la superficie de nuestra piel y que está tan relacionado con la salud de la misma a nivel del sistema inmunitario, a nivel de control de las reacciones inflamatorias, pues con esta higiene adecuada vamos a hacer que este microbioma esté en perfecto estado y que con la limpieza no agredamos para nada a la piel. Hemos hablado en segundo bloque, la hidratación y la emoliencia. Yo siempre los nombro unidos, muy importante la hidratación, pero si esa barrera cutánea no está en buen estado, si no aplicamos formulaciones o activos emolientes, ¿vale?, todo el agua que nosotros pongamos con determinados activos como la glicerina, el ácido hialurónico y demás, va a evaporarse. Esa pérdida de agua transepidérmica va a seguir sucediendo, con lo cual es muy importante que la hidratación vaya unida a la emoliencia, ese refuerzo del cemento intercornocitario, de la función barrera, para que ese agua no se escape. El agua en la piel estará muy hidratada, la piel estará muy elástica, ¿vale?, y eso también minimizará por los efectos secundarios en la piel. Y por último, como ya hemos dicho, la importancia de la fotoprotección, y ahí nuestro consejo como farmacéuticos debe ser pues muy constante, ¿no? Estos pacientes no pueden realmente exponerse a la radiación solar, deben cubrirse con prendas físicas. Bueno, lo primero, la fotoevitación, que decimos, ¿no?, intentar huir del sol en la medida de lo posible. Y como eso realmente no es al 100% real, pues bueno, realmente la utilización y el buen consejo por nuestra parte de los fotoprotectores adecuados a este tipo de pacientes. Pues, por ejemplo, que contengan filtros físicos que, como sabemos, se tengan en la superficie cutánea sin absorberse, a diferencia de los filtros químicos, con lo cual estos filtros físicos que quedan en la superficie minimizan un poco el riesgo de reacciones de sensibilidad alérgicas. Y como no olvidemos que estos pacientes van a tener la piel mucho más sensible que un paciente normal, pues bueno, el uso de estos filtros físicos, de fotoprotectores con filtros físicos, va a favorecer pues bueno, la tolerancia de estos productos y así el buen uso. Con lo cual, esos serían los tres pilares básicos: una correcta higiene, una correcta hidratación y emoliencia y una correcta fotoprotección. Y así tendremos una piel sana y de calidad para minimizar todos los efectos secundarios que se producirán en el tratamiento.
Esto lo tenemos que tener todos en cuenta en nuestro día a día. Has hablado de los pilares, pero ahora vamos a hablar de las características, cuáles deben tener pues todos los productos que se utilizan para este tipo de pacientes.
Pues bueno, mira, Sonia, yo aquí creo que abrimos un melón bastante importante, ¿no? Porque realmente la industria, yo creo que a veces, ¿no?, o los laboratorios, pues bueno, se aprovechan, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no?, que muchas veces en este tipo de pacientes parece que son más vulnerables y que van a ir con los ojos cerrados a lo que les digamos o a lo que la industria les diga, ¿no? Igual que pasa muchas veces, lo hemos comentado, ¿no?, con los bebés, ¿no? Parece que las mamis se gastan de todo cuando hay un bebé en casa, ¿no? Pues bueno, realmente los farmacéuticos tenemos que ser conocedores de esas características que tú me acabas de preguntar, de las formulaciones de los productos que podemos aconsejar. Entonces, si conocemos bien qué es lo que le está pasando a esa piel, ¿vale?, debemos saber, pues bueno, qué características deben tener los productos y realmente no hay que irse a líneas muy especializadas que se llamen onco tal o que sean como muy específicas para ellos, porque si miramos como especialistas en formulación en el INCI, la lista de ingredientes, veremos que los ingredientes son pues muy similares a los que se utilizan en pieles sensibilizadas, agredidas, con patología. Entonces, realmente tenemos que tener claro que tienen que tener unas características fundamentales, ¿vale?, que es, pues por ejemplo, evitar la presencia de perfumes en los productos que les recomendemos. ¿Por qué? Porque los perfumes en los productos cosméticos, al igual que, por ejemplo, los suavizantes en la ropa que utilizamos en casa, son moléculas potencialmente alergénicas para la piel sana y para la piel con problemas. Entonces, en el caso del paciente en tratamiento oncológico, esos perfumes van a ser un detonante de alteración de sensibilidad, un veneno para esa piel. Con lo cual, unas características principales, pautar productos que no contengan perfumes. También pautar productos que no contengan alérgenos de declaración obligatoria. ¿Por qué? Son esas moléculas como el linalol, el limonel, el geraniol, pues esos alérgenos que según el reglamento 1223 del 2009, la Biblia de la cosmética que digo yo, aparecen como declaración obligatoria en el INCI de los productos porque se ha visto y está estudiado que aumentan la probabilidad, si el producto cosmético los contiene, de sufrir una reacción de sensibilidad alérgica. Con lo cual, a este tipo de pacientes también debemos pues evitar que los productos que les recomendemos desde la farmacia contengan estos alérgenos de declaración obligatoria. Y por otra parte, pues bueno, tener en cuenta que hay determinados activos que pueden ser potencialmente irritantes, ¿no? Como puede ser el tan de moda hoy en día retinol y sus derivados, o por ejemplo, pues la hidroquinona, el ácido cógico. Hay determinados activos o alfa-hidroxiácidos a concentraciones muy elevadas que realmente no son los más indicados para este tipo de paciente. Teniendo claro eso, Sonia, tenemos un amplio abanico en la farmacia de productos que podemos recomendarles para mejorar esa calidad y esa salud de la piel.
Uh-huh. Y Blanca, para quien no lo conozca o bueno, afortunadamente no lo ha sufrido, ¿cuáles son las alteraciones o los efectos secundarios más habituales cutáneos que los pacientes sometidos a estos tratamientos suelen padecer? He comentado yo lo del frío, lo de no poder por algún componente de la quimio, incluso no poder ni abrocharse los botones, esa sensibilidad que les dan los dedos.
Así es. Pues mira, tú has nombrado estos. Hemos nombrado la fotosensibilidad y es que si lo pensamos, los efectos secundarios, las alteraciones cutáneas en este tipo de pacientes son tan numerosas como frecuentes y además, ¿sabes lo malo, Sonia? Que se pueden dar de forma aislada en el tiempo, pero es que pueden darse bastantes a la vez, con lo cual imagínate lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, se producen, tú estabas hablando de eso, ¿no? Muchísimas alteraciones en la sensibilidad de los miembros de las extremidades, ¿verdad? Hay una eritrodisestesia palmoplantar, que se llama, hay fisuras y grietas en los pulpejos de los dedos, de las manos, de los pies, y eso hace que, por ejemplo, como tú muy bien has dicho, no solo haya alteraciones en la sensibilidad, acorchamiento, entumecimiento, neuralgias, o sea, también puede ser que esas fisuras, que esas grietas hagan que por la mañana, cuando vayamos a coger la taza de café con leche caliente, no podamos ni cogerla.
Entonces, ni los pues, cubiertos, imaginar, porque están muy fríos.
Justo. Entonces, desde la farmacia, por ejemplo, una de las cosas, estamos hablando de productos dermatológicos, pero también esos consejos, ¿no? Esas recomendaciones higiénico-dietéticas, ¿no? Que damos alguna vez, pues bueno, en las farmacias tenemos guantes de algodón que muchas veces a este tipo de pacientes, como lo que tú has dicho, pues les facilita la hora vida. De la comida, el poder coger unos cubiertos o una taza de café con leche caliente por la mañana. Por ejemplo, también esa eritrodisestesia palmoplantar que hemos dicho, se recomiendan desde la farmacia utilizar, por ejemplo, calcetines de algodón 100%, pero que sean una tallita o dos más grandes de lo normal, o el calzado una talla o dos más grandes de lo normal. Los efectos secundarios son, Sonia, muy numerosos, pero hay uno que es fundamental y nuestros tres pilares básicos que hemos nombrado van muy encaminados a esos, que es, en cuanto empezamos un tratamiento oncológico, me da igual quimioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia, radioterapia, se produce una alteración de la barrera cutánea, una disminución de la renovación celular y esto hace que la piel empiece a deshidratarse a lo bestia. Se producen cuadros de xerosis, que es una deshidratación muy severa, que eso realmente, Sonia, es la vía de entrada, o sea, la primera ficha del efecto dominó, que digo yo, para que luego todo el resto de alteraciones se produzcan con mucha facilidad. Con lo cual, por eso hemos hablado de que la higiene y la hidratación y la emoliencia van directamente a evitar esta deshidratación, esta xerosis, porque con la piel en perfecto estado va a ser más difícil o vamos a minimizar la probabilidad de que aparezcan otros efectos secundarios o otras alteraciones. Y si aparecen, pues bueno, que sean lo mínimas posible, ¿vale? Y aparte de la xerosis, de las fisuras, del aumento de la sensibilidad, pues bueno, por ejemplo, hemos hablado de la radioterapia, te has nombrado la radioterapia, esa radiodermitis, esas mucositis, esas alteraciones en la cavidad bucal, que muchas veces, pues bueno, no permiten la ingesta de alimentos con la disminución de la calidad de vida del paciente y también, cómo no, vamos a hablar del cuidador y de la familia que le rodea, la preocupación, ¿no?, que tienen no solo por la enfermedad, sino por ver que tu familiar ya no puede ni comer. Entonces, pues bueno, son muchos, muchos, muchos los efectos secundarios y que merman muchísimo la calidad de vida.
Sí, una vez finalizado afortunadamente el tratamiento oncológico, porque ya se ha recuperado el paciente, la paciente, ¿puede finalizar también estas recomendaciones de cuidado a nivel cutáneo? Entiendo que con esos pilares básicos lo que tenemos que hacer es, en nuestro escudo protector de nuestro cuerpo, es tenerlo siempre en cuenta, pero ¿qué les recomiendas? ¿Qué más se puede hacer por ellos?
Pues mira, Sonia, parece que cuando, gracias a Dios, como tú dices, terminamos el tratamiento oncológico y nos dan el alta, pues bueno, podemos respirar. Pero debemos tener en cuenta que esa piel ya realmente va a estar sensibilizada durante muchísimos, muchísimos años. Mira, hay un caso que realmente se ve muy claro, que es la radiodermitis. Hay dos tipos de radiodermitis. Una es las que se producen cuando estamos en tratamiento de radioterapia, ¿no? Que son las radiodermitis agudas, pero es que hay un tipo de radiodermitis que se clasifican como radiodermitis crónicas, que pueden aparecer meses, incluso años después de haber terminado las sesiones de radioterapia. Esa toxicidad está dentro de la piel y poco a poco va saliendo, y en determinadas circunstancias, pues bueno, sale a lo bestia. Por ejemplo, yo en la farmacia nuestra aquí en Benidorm, tuvimos un caso recientemente de una paciente de cáncer de mama mayor, ya que 2 años después de haber terminado la radioterapia empezó con una radiodermitis crónica. Con lo cual, el cuidado de la piel, esos tres pilares básicos, Sonia, los tenemos que continuar de por vida, y además que eso serían recomendaciones estupendas para cualquier tipo de persona de la población, con lo cual para estos pacientes más. Y por ejemplo, también debemos pensar, tú piensas que las zonas irradiadas en el tratamiento de radioterapia deben tener un cuidado especial de acudir al dermatólogo, porque son zonas, esas zonas irradiadas, donde mucho más probablemente se hayan producido alteraciones en las células tipo canceroso, con lo cual aumenta mucho la probabilidad de que aparezca un melanoma o un carcinoma vasocelular, con lo cual debemos llevar un control muy exhaustivo con el dermatólogo de las zonas irradiadas, con lo cual los cuidados tienen que seguir de por vida. Y piensa también que incluso muchas pacientes que han sido, por ejemplo, sometidas al cáncer de mama, a tratamiento de cáncer de mama, hoy día 19 que estamos hablando de ellas, pues bueno, cuando terminan el tratamiento hospitalario, ¿no?, que les facilitan en un hospital, ya sea la quimioterapia, la radioterapia, están muchísimo tiempo viniendo a la farmacia a por ese tratamiento hormonal, ¿no?, a por ese anastrozol. Y ese tratamiento hormonal que van a continuar durante muchísimo tiempo también produce sequedad, produce, por ejemplo, pues una alteración en el cabello. No hemos hablado de otro efecto secundario muy frecuente.
Y es la caída del cabello.
Las mujeres, que es la alopecia. Es un efecto muy decisorio. O sea, hay un estudio, Sonia, muy chulo, que apunta a que el 60% de las mujeres que tienen que empezar un tratamiento de cáncer de pecho se lo piensan muy mucho por el tema de la alopecia, con lo cual imagínate, es un efecto muy decisorio. Y entonces eso, ese tratamiento hormonal que continúa desde muchísimo tiempo, que continúa muchísimo tiempo adelante y que dispensamos en la farmacia, va a hacer que esos efectos secundarios en la piel y en el cabello sigan manifestándose, sí.
Que a veces también repercute, además de la piel, que estamos hablando hoy en todo el asunto pues emocional de cómo estás físicamente. Blanca, aunque ya sabemos que también lo vas a comentar ahora luego con la pregunta siempre de la precolegiación, vosotros hacéis una formación exhaustiva, detallada en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, pero dinos, ¿qué consejos darías pues a todo el personal farmacéutico, a todos los compañeros farmacéuticos y compañeras de la provincia de Alicante, pues para llevar a cabo una farmacia asistencial oncológica especializada en esta materia, que realmente es un volumen alto de la población quien lo sufre y lo padece, para que puedan ir a la farmacia comunitaria a ser atendido, cuidado, escuchado y bueno, y con todo el cariño siempre aconsejado?
Pues mira, Sonia, me aprovecho un poco de ti en un día tan especial como hoy, pues para anunciar que desde el colegio sí siempre hacemos muchísimas acciones para apoyar, como no, la formación y para que todas las farmacias de la provincia de Alicante, al igual que todas las de España, demos un mismo consejo en la misma línea ante una consulta concreta de una patología cutánea. Entonces, especialmente ahora, quería anunciar, que todavía no lo hemos anunciado a través de las redes del colegio ni a los colegiados, que este mes de noviembre va a haber un curso que va a durar 4 semanas, todos los martes del mes de noviembre, para hacer que esas farmacias de la provincia de Alicante demos un mejor consejo ante una consulta de un paciente oncológico. Van a ser 4 martes en que van a venir expertos de toda España a hablarnos del cuidado de la piel, del apoyo emocional, de todas las alteraciones y de todos los problemas que pueden aparecer en un paciente oncológico, porque es muy importante, como tú has dicho, que todas las farmacias de la provincia de Alicante y todas las del mundo demos nuestro mejor consejo y nos volvamos pues una farmacia asistencial para esos pacientes oncológicos, para darles apoyo, ayuda, acompañamiento. Y bueno, yo creo que es muy importante la formación de todo el equipo y también, pues cómo no, pues una persona que lidere y que motive al equipo a realmente especializarnos y hacer una farmacia asistencial oncológica. Por ejemplo, en este curso que vamos a hacer el mes de noviembre y que animo a todos los compañeros que estéis escuchando el programa a inscribiros, a apuntaros, se va a hablar y se van a dar las herramientas para que cuando terminemos ese curso de 4 martes podamos podamos especializarnos y poner en marcha una farmacia asistencial en oncología, por ejemplo, con la preparación de talleres que gusta mucho para automaquillaje de las pacientes. Hemos hablado de todas esas alteraciones cutáneas, se producen muchísimas telangiectasias, rojeces, ojeras. Pues bueno, es muy importante enseñarles qué tipo de maquillajes, de productos pueden utilizar y cómo aplicarlos. Se le van a caer las cejas, Sonia, pues cómo pintarse esa ceja, con qué producto. Entonces, realmente todo lo que nos formamos las farmacias, no solo en pilares básicos, en activos, en características de los productos, sino realmente en qué debemos decirles. Las palabras tienen mucho peso. La incertidumbre a estos pacientes les puede, pero tampoco les podemos dar falsas esperanzas. Con lo cual, toda esa forma de tratar al paciente y de acompañarle es muy importante y para mí, como vocal de dermofarmacia del Colegio de Alicante, pues bueno, es muy importante intentar trasladar a mis compañeros todos estos mensajes y que nos formemos todos.
Pues sí, y bueno, en estos minutitos que quedan me gustaría también poner en valor el trabajo, además de los farmacéuticos y farmacéuticas de la provincia de Alicante, ese trabajo que realizan también vuestros auxiliares y técnicos que están en las farmacias, que aunque el consejo final o quien da el visto bueno a todos sois vosotros, los colegiados, los graduados o licenciados en farmacia, ¿cómo lleváis también esa formación para con ellos? Porque no olvidemos que a veces llegamos a la farmacia y llevan esa placa en la que pone auxiliar, técnico, que pongamos en valor también ese trabajo y la formación que vuestros compañeros y compañeras auxiliares y técnicos también llevan.
Por supuesto, es fundamental, como tú has dicho, porque realmente al final parece que no, ¿verdad? Pero hay tantas tareas, yo creo que todos los que estamos escuchando hoy no lo sabemos, hay tantas tareas en la farmacia, pues que tanto el titular como el farmacéutico adjunto muchas veces, pues bueno, estamos en otro tipo de funciones y muchas veces la gente que está en el mostrador son técnicos, son auxiliares, pero yo creo que a día de hoy, como todo, pues bueno, cada día están más formados al más alto nivel. Desde el Colegio de Farmacéuticos se les da cobertura también para formarlos y para poder dar el mejor consejo en el tratamiento oncológico de estos pacientes y en todo tipo de patologías y alteraciones cutáneas, que es lo que es mi responsabilidad. Por supuesto que se les tiene muy en cuenta para que a nivel del mostrador en el día a día todos, como equipos sanitarios que somos, aunque no seamos farmacéuticos, licenciados en farmacia, pues bueno, demos un consejo igual y en el mismo sentido.
Y la última, Blanca, porque ya se nos acaba el tiempo que ha pasado volando, esa precolegiación que es tan importante y que siempre animáis a nuestros estudiantes de los últimos cursos del grado para que formen ya parte de la que va a ser su casa, su hogar durante ya toda la vida. ¿Qué les puedes decir?
Pues mira, tú lo has dicho muy bien, va a ser su casa, su hogar durante toda la vida. Esa precolegiación para mí es fundamental. Los alumnos que acaben el cuarto curso de farmacia, o sea, vayan a iniciar quinto curso, pueden precolegiarse de forma totalmente gratuita. Que no deje nadie de hacerlo, ya os a día de hoy tenéis que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque se va a enviar todo, vais a recibir todas las formaciones de las que estamos hablando, toda la información, todo como cualquier colegiado de los que estamos hace muchísimos años en el colegio, y eso realmente, pues bueno, es muy, muy importante. Y por otra parte, después, en el momento que os tengáis que colegiar, que vayáis a empezar a ejercer, tenéis un 50% de descuento en la cuota de colegiación, con lo cual también es realmente importante. Y una cosa fundamental que lo que tú has dicho, pues bueno, empezar a conocer, acercarse, a conocernos, a tener confianza y a crear vínculo y familia con lo que va a ser nuestra casa durante el resto de nuestra vida profesional. Con lo cual, os animo a todos los que estéis escuchando a precolegiaros de forma inmediata.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Blanca Yácer, vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en esta conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, en el que nos ha dado, bueno, mejor que ya nadie, todos los consejos para pacientes oncológicos. Un saludo de Sonia Martínez y gracias siempre por la labor que realizáis.
Muchísimas gracias, Sonia.
ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.